Pero tenemos que hablar porque hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar y queremos tratar este tema que es muy grave y muy preocupante también. Goicana Barcina es miembro de la Asociación de Apoyo contra el Acoso Escolar en Euskadi, Arnastu. Egunon, Goicana.
Egunon, buenos días.
¿Cuáles son las cifras del acoso ahora mismo en Euskadi?
Bueno, las cifras, atendiendo al Instituto Vasco de Evaluación y de Investigación Educativa, hablan de un 20% del alumnado en primaria y alrededor del 17% del alumnado en secundaria. Los datos que da el Gobierno Vasco pues discrepan un poco, o por no decir mucho, de esta investigación, ¿no? Que habla de, actualmente se han reconocido 129 casos de acoso escolar.
Que no son esos porcentajes, 40. Claramente, ¿no?
Sí, totalmente, vamos, discordantes y con poca correlatividad.
Por los datos, por tanto, que tenéis registrado, ¿es más frecuente el acoso entre los escolares más pequeños en primaria que entre los que ya están en secundaria?
Es más evidente, o sea, hay mucho más acoso en primaria y mucho del acoso que se ve en secundaria viene desde primaria. En secundaria igual también las consecuencias y la situación ante la exposición pues es más grave.
¿Por qué es más grave? ¿Cómo se manifiesta ese acoso?
Bueno, al final tenemos como dos variables, ¿no?, que influyen en las consecuencias. Por un lado, la intensidad del daño que se está ejerciendo y por otro, la reiteración. Entonces, en secundaria, muchos de los casos que llegan a la asociación vienen desde primaria. Tanto tiempo a la exposición del maltrato, pues tiene unas secuelas pues de mayor gravedad. Entonces, viene un poco derivado a eso.
Y que son secuelas que se pueden mantener en el tiempo.
Sí, algunas investigaciones.
Mientras dura el acoso, sí. y después los efectos que deja, ¿no?, en la vida futura de ese niño o niña.
Claro, se evidencia una forma de relación violenta que es aprendida, interiorizada y que pone a la víctima en una situación pues de desequilibrio, ¿no?, que lo va a ir llevando a lo largo de los años, salvo que haya un trabajo, una intervención y una restauración pues positiva de ese aprendizaje, ¿no?
Nos dabas unos datos diferentes, lo que tenéis recogido en la asociación y los casos que contempla o que recoge el Gobierno Vasco. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué son mucho menos? Todavía no está bien definido cuándo tenemos que considerar el abuso hacia un menor por parte de otros menores como bullying o como, bueno, desavenencias, cosas de niños, como muchas veces se ha dicho, ¿no?
Bueno, los datos que he dado es del Instituto Vasco, No son propios de la asociación, es de la investigación que el propio Gobierno Vasco ha hecho. Y bueno, en relación a la consulta que dices, creo que hay una banalización y una tolerancia y una falta de capacidad de identificar la violencia. Y sobre todo cuando se trata de casos de niños, que es lo que suelen excusar o decir. Entonces, mientras no seamos capaces de identificar la violencia, identificar también la no actuación como un tipo de violencia, ¿no?, por omisión de socorro, pues tenemos un largo trabajo y muchas cosas que hacer. Si no identificamos, no actuamos. Si no actuamos, se mantiene. Entonces, el éxito en este tipo de casos es identificar los casos y cuanto más nos acerquemos a los datos de la investigación, mejor estaremos haciendo las cosas.
¿Quiénes llegan a Arnastu? ¿Y por qué llegan a Arnastu y cómo llegan?
Bueno, pues Arnastu te puede hacer un perfil más o menos de cómo llegan, ¿no?, y de quiénes son. Hablamos de menores entre 7 y 12 años con una sintomatología ya, consecuencias, depresión, autolesiones, dolores de cabeza, no querer ir al colegio, gente que ha pedido ayuda al sistema, ya sea Osakidecha, tema de la unidad de psiquiatría infantil, ya sea el propio centro, y que el sistema no le ha dado respuesta. Hablamos de menores que llevan sufriendo al menos 1 o 2 años mínimo de acoso escolar. Y puede coincidir también con esos casos que dice el Gobierno Vasco que no han sido identificados, ¿no? De los 966 denuncias, tan solo se han identificado 129 casos. En muchos casos, incluso casos que no han sido denunciados, porque hay muchas familias que desconocen el protocolo, ¿no?, y el sistema que hay.
El silencio, ese silencio, cómplice o no, ¿sigue encubriendo todavía al acosador o los acosadores?
El silencio administrativo, el silencio de los adultos y las adultas sigue protegiendo a un sistema que es el que tiene que proteger, porque los menores todos tanto los acosadores, las víctimas, como los observadores, son víctimas del sistema. No nos podemos olvidar que los responsables de que se produzca el acoso es de los y de las adultas. Los menores están aprendiendo.
Los menores están aprendiendo de comportamientos que pueden ver reflejados en otros entornos, ¿no? ¿Por qué se tarda tanto en por parte del niño o la niña que es acosada, por qué tarda tanto en dar muchas veces la voz de alarma?
Al final hay muchos factores, pero los menores sienten a veces que son víctimas porque se lo merecen. Una de las características es que no son capaces o no pueden defenderse por sí mismos. Hay un desequilibrio de poder. Y en ese aspecto tienen miedo, hay mucho miedo a que si lo digo sea peor, tienen miedo también de preocupar a las familias y al final hay que tener en cuenta que el acosador o acosadora no está solo. Hay otros compañeros que lo aplauden y que es eso, ¿no? Ese microsistema que se produce con un agresor o agresora evidente y varios que lo aplauden y la víctima se siente culpable. Entonces, esto conlleva muchas veces a no comunicarlo, ¿no? Y a sentir vergüenza.
¿Cómo podemos detectarlo si pensamos que nuestro hijo o hija está en una situación así? ¿A qué síntomas tenemos que estar atentos?
Pues a que los fines de semana, el domingo, se encuentran peor, a no querer ir a clase, a que dice que no juega con nadie en el recreo, a dolor de cabeza, no puede dormir. Todos estos síntomas suelen ser indicios pues, de que algo está pasando, ¿no? Y bueno, no difieren mucho de los síntomas de cualquier tipo de maltrato, ¿no? Que es un tipo de ansiedad, miedo y somatización. Pero cuando llega a ese punto, llegamos tarde.
Llegamos tarde. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos abordar la situación si resulta que es un hijo o hija la que acosa?
Pues hay que abordar, pues eso, es otra víctima más. Hay que entender que tu hijo necesita ayuda, que hay algo que no se está haciendo bien y que hay una necesidad o una situación que hay que solventar. Yo derivaría a hacer una valoración a nivel profesional, qué está pasando, qué le pasa al menor. Ha evidenciado, es probable que igual anteriormente haya sufrido acoso. ¿Qué es lo que hay, no? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y una revisión familiar de qué estamos, en qué modelo estamos educando, ¿no?
Los protocolos en los centros educativos están establecidos, se intenta poner todo el sistema para que estos casos no ocurran y en caso de que ocurran tratarlos, pero ¿están funcionando o son cosas que hay cosas que se podrían mejorar?
En primer lugar, los protocolos, la mayor parte de los protocolos, si no diría el 95%, los abren las familias. Tenemos constatados muchas familias que han sido disuadidas a abrir el protocolo. Y luego el protocolo, mientras no haya un agente externo que observe, interdisciplinar y que sea totalmente objetivo, al final el centro es juez y parte. Es algo que no ha visto, es algo que está pasando y es algo de lo que es responsable. Entonces, desde la asociación siempre reivindicamos, ¿no?, que cuando haya unas sospechas o denuncias por parte de la familia o ya sea evidencias, haya agentes externos, específicos y expertos, que pongan objetividad con herramientas totalmente objetivas y no basadas en una observación que no ha funcionado durante el curso o que no ha funcionado porque no se ha visto.
Son cosas a recordar y a tener en cuenta en este Día Internacional contra el Acoso Escolar. Goikoa Navarcina, miembro de esa Asociación de Apoyo contra el Acoso Escolar en Euskadi, Arnastu. Eskerrik asko.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.